nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Garrett Cole y Blake Snell, ambos galardonados con el premio más importante que se le puede otorgar a un pitcher en el béisbol de las grandes ligas, el premio Cy Young. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Eddie. Y vía telefónica desde el Southwest, ahí por Kendall. Tenemos vía telefónica a Giordano Carmona, el bárbaro de Matanzas. Jordan.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes también a todos ustedes. Buenas tardes, noches, a todos ustedes también. Y del 1 al 10, ¿cuánto me extraña, Pepe Lacayo?
7.
Ah, más de lo que yo esperaba.
Pregúntame cuánto extraño a otras personas. Muy bien, el orden de batalla, vamos a hablar, así es, vamos a hablar mucho de pelota, tanto en béisbol como en Sultanes. Les va a contar Jordan cómo ya los Atléticos de Oakland están empacando porque se están mudando a Las Vegas, Nevada, ¿ok? Fútbol, soccer, luego tenemos boxeo. Baloncesto de la NBA y por último, Put Me In Coach. Así que le vamos a dedicar el show completo a todos estos temas y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a pedirle a Eddie Sicilia que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Jordan, estábamos hablando la semana pasada que el béisbol es el único deporte en el mundo donde tú puedes tener a una pila de peloteros que no estuvieron pero ni cerca de jugar en la postemporada. Sin embargo, pueden ganar premios como, por ejemplo, Cy Young, pueden ganar premios como jugador más valioso. Y justamente anoche, el béisbol de las grandes ligas anunció que los cronistas deportivos habían electo a Garrett Cole, premio Cy Young en la Liga Americana, y Blake Snell, que por segunda vez se lleva el premio Cy Young, fue en el viejo circuito. Pero lo más interesante de todo esto es que ni los Yankees ni los Padres de San Diego estuvieron pero ni cerca de jugar en la postemporada. Sin embargo, tienen los dos mejores pitchers del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué te parece?
Bueno, primero que todo, Pepe, ya con Gerrit Cole, los Yankees no es que estuvieron en postemporada, es que estuvieron batallando por el sótano de la división este de la Liga Americana. Vamos a un año fatal para los Yankees, que de alguna manera, con este premio están recibiendo como un poquito de consolación, pero cuando tú te pones a pensar y lo analizas en frío, tienes al mejor pitcher de la Liga Americana y estuviste discutiendo el último lugar de tu división, hay que hacer algo, hay que traerle ayuda a ese lanzador, hay que hacer algunos movimientos, porque ¿de qué te valió tener al mejor pitcher de la liga?
Increíble, pero cierto. Garrett Cole ganó 15, perdió 4, con efectividad minúscula de 2.63, ponchó a 222 bateadores con un WHIP, o sea, corredores en base por inning, de menos de 1. Y aún así, los Yankees no estuvieron pero ni cerca de ir a la postemporada, y como dijo Jordan, por poco terminan en el último lugar. Increíble cuando te pones a pensar que los Yankees invirtieron el año pasado $268 millones, algo por el estilo, para competir y no pudieron clasificar a los playoffs, pero algo parecido pasó en la Liga Nacional porque los Padres de San Diego habían invertido casi lo mismo que los Yankees y fueron eliminados en agosto de la postemporada. Blake Snell, el pitcher zurdo, ganó 14, perdió 9. Oigan su efectividad, 2.25, eso fue todo. 234 ponches, o sea, mejor efectividad que Garrett Cole, más bateadores ponchados que Garrett Cole, pero Garrett Cole le ganó en whip porque Blake Snell tuvo 1.19 corredores en base por innings lanzados. De cualquier manera, Jordan, tú no ves la Liga Española o la Bundesliga dándole trofeos individuales a un equipo que termina en el penúltimo lugar, ¿verdad?
Es diferente porque aquí tú estás premiando la temporada de béisbol, Pepe, dura 162 partidos, y la liga, bueno, las ligas hacen un consenso de dar los premios para que todo el mundo, para que los 30 equipos puedan participar, le da de alguna manera, bueno, vamos a sacar al mejor novato de la temporada regular, al mejor manager de la temporada regular, al mejor pitcher, al jugador más valioso, vamos a dárselo, y sí, en algunos casos, por ejemplo, hoy va a ser el MVP y Shohei Ohtani es favorito a ganarlo en la Liga Americana. Otro equipo que no fue a playoff.
No, es que entonces, eso te iba a decir justamente. Se puede argumentar que de los cuatro mejores peloteros del mundo, Shohei Ohtani, Acuña, Blake Snell y Garrett Cole, solo uno de ellos estuvo en los playoffs y solamente duró cuatro juegos en los playoffs.
O sea, lo que te demuestra que el béisbol no es tenis, no es un deporte individual, es un deporte donde tú puedes tener a un jugador excepcional, donde tú puedes tener a una superestrella, pero no te garantiza, eso no te garantiza que tú vas a llegar a postemporada ni que vas a ganar. Incluso en el caso de Atlanta, que tiene varias superestrellas, tampoco se lo ha garantizado.
Correcto. En el caso de Blake Snell, el zurdo de los Padres, que ganó por segunda vez en su carrera el premio Cy Young, es todavía más impresionante porque con los Padres de San Diego, un equipo con, por lo menos en papel, con mucho poder, pero muy inconsistente, Blake Snell en cuatro ocasiones tuvo que lanzar, okay, una pelota casi perfecta, encajar solamente una o dos carreras máximo, porque si no, no ganaba el partido. Ganó 3-2 varias veces, 2-1 en otra ocasión. Y cuando tú te pones a analizar la alineación del equipo de los Padres, es increíble que este hombre tenga que ir a lanzar con un piano en la espalda.
No, y la noticia que le viene ahora, que es peor todavía, porque si estamos hablando de que sí, que si los Yankees necesitan traer a alguien para ayudar a Gerrit Cole, los Padres, Blake Snell es agente libre. Los Padres están en serios problemas financieros. Tuvieron que terminar pidiendo un préstamo de $50 millones, Pepe, para poder pagar los salarios de los jugadores. Y desgraciadamente, el dueño de los Padres acaba de fallecer. Es decir, que los Padres ahora mismo están en serios problemas para traer al que fue su mejor jugador.
O sea, mira cómo es la vida. Blake Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, a lo mejor no está con los Padres el próximo año. Y Shohei Ohtani, que va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana, no va a estar con los Angelinos el próximo año. Increíble. Tenemos que decir que generalmente cuando un pelotero gana un premio de esta índole, uno espera que esté con el equipo el próximo año celebrando el hecho de que es el mejor pelotero, justamente, pero en este caso yo no veo ni a Shohei Ohtani ni a Blake Snell con sus respectivos clubes.
Yo te voy a ser honesto, tampoco los veo. Incluso Anahal dijo que ellos iban a ser agresivos, que iban a ir detrás de Ohtani, que iban a tratar de armar un buen equipo y no iban a empezar con esto ya de rebuildear, como de reconstruir el equipo. Pero, como se dice en inglés, I highly doubt it. Yo creo que los Dodgers, creo que hay otros equipos, incluso hasta los Mets. Se ha hablado, además, hasta de Atlanta, de Shohei recibiendo hasta menos dinero. Pero veo prácticamente imposible que Shohei regrese a Anaheim.
Bueno, otra cosa, hoy leí en el propio canal de La Pelota, en la página digital de MLB.com, que hasta los Cachorritos de Chicago estarían interesados hasta cierto punto en Shohei Ohtani.
No, hay varios. de estar interesado, me imagino que los 30 equipos deben estar interesados en Otani. Ahora, ¿quién puede pagar a Shohei Otani incluso lesionado? Ahí ya empiezas a quitar equipos. Ahora, Shohei Otani tiene una mentalidad que yo quiero ganar. Y él va, por supuesto que el dinero es importantísimo, pero él va a priorizar un buen equipo por encima del dinero.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos equipos de grandes ligas están dispuestos a invertir en Shohei Otani, sabiendo perfectamente bien que se perdió los últimos 33 días de la temporada regular 2023 y no sabemos cómo viene el próximo año? O sea, todo el mundo en Cuba le dicen el Superman, y con razón. De repente viene Shohei Otani tras unas merecidas vacaciones de 4 meses y viene rejuvenecido y te tira y te gana 15 partidos y te conecta 45 jonrones y te impulsa 120 carreras. Pero a lo mejor viene el Shohei Otani que va a necesitar ser operado con una reconstrucción del ligamento colateral y te lo vas a tener que comer por un año entero pagándole sin que juegue.
No, incluso él va a estar el año que viene, él no va a lanzar el año que viene. Va a ser prácticamente imposible que él se suba en una lomita viniendo de la cirugía. Otani nos ha probado que nos hemos equivocado varias veces con él, que él es capaz de hacer cosas que solamente extraterrestres, no por gusto es el sinónimo que se usa muchísimo para él, pero va a ser un jugador que se va a perder una parte también como bateador, es decir, que tú vas a tener media temporada de él quizás como bateador en su primer año.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora, música, maestro, vamos a hacer una breve pausa? No vamos a hacer una breve pausa porque nos vamos a justamente con otro tema de la pelota. En realidad tengo razón, pero no tanto. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, yo le voy a decir aquí a Jordan que un equipo que fue fundado hace 130 años en Filadelfia está a punto de mudarse por cuarta vez en su historia, lo cual sería un récord. Philadelphia Athletics, luego Atléticos de Kansas City, Atléticos de Oakland y ahora Atléticos de Las Vegas. ¿Qué te parece eso?
Algo increíble. Y bueno, desde el 2005, Pepe, que los Expos ya de Montreal se mudaron para Washington y cambiaron el nombre por completo, fueron a los Nacionales. No se había movido ningún equipo desde el 2005, prácticamente que 18 años, 19, van a pasar 20 porque ellos tienen la temporada del 2024 todavía en el Coliseo con contrato, pero casi 20 años para que otro equipo se vuelva a mudar. Y sí, era algo necesario, y esto lo hemos hablado muchísimo aquí en programa, de las condiciones del Coliseo. Ya el público no les responde a los Atléticos en Oakland, en gran medida también porque es un equipo que, de hecho, inventaron prácticamente la sabermetría los Atléticos de Oakland, pero les dio resultados, fueron a playoff, pero al final no ganan el último juego. Es como si vieron la película de Brad Pitt, Moneyball, que dice que Oakland sigue luchando por ganar el último juego. Es lo que le ha pasado. Sí, han armado buenos equipos, pero terminan de alguna manera destrozando a la fanaticada porque armas un buen equipo por 2-3 años y después no tienes el poder adquisitivo, no tienes los fondos, el dinero para seguir compitiendo y tienes que deshacerte de ellos. Eres sí. Como Oakland en muchísimos años atrás fue de alguna manera la finca de equipos como los Yankees, de equipos como los Medias Rojas.
Así es. Bueno, el estado de Nevada, que es donde está Las Vegas, se comprometió a contribuir con 335 millones de dólares para construir un estadio de, oigan esto, $1,400,000 para los Atléticos de Las Vegas. No, no se dice billón en castellano. $1,400 millones de dólares. donde, y por supuesto bajo techo, porque estamos hablando del desierto. ¿Tú te imaginas jugar un partido a las 2 de la tarde en el desierto allá en Las Vegas, en julio, en agosto? Dios mío, va a ser un estadio bajo techo con capacidad para 40 mil personas y ya se han comprometido. Así que ya desde ahora los Atléticos tienen lo que vienen pidiendo desde hace 20 años, un estadio de béisbol para pelota nada más, ¿ok? Nada de esto, porque el estadio del Coliseo de Oakland, donde juegan ahora, es básicamente un estadio de fútbol americano y malo, ¿ok? No solamente es un estadio de fútbol americano, es el peor de la liga. Y además de eso, ¿ok? Cuando lo tratas de configurar para béisbol, es el peor estadio del béisbol de las grandes ligas después del estadio que tiene Tampa Bay, que es una bodega bajo techo. Así que también el béisbol le gusta ver a estos equipos soltándose de las ciudades que, vamos a ser sinceros, como todo en la vida, las cosas cambian en algunos lugares del mundo, y Oakland, el poder adquisitivo que tiene Oakland ahora es muchísimo menor de lo que tenía hace 30 años.
Sí, por supuesto, y Las Vegas es una ciudad con muchísimo turismo, muchísimo, pero muchísimo turismo, que va incluso el estadio de AAA, la sucursal de AAA de los Atléticos de Oakland está en Summerlin, ahí mismo en Nevada. Entonces, ellos van a tener la sucursal muy cerca, y ese estadio, para un estadio de AAA, recibir 7, 8 mil, 9 mil personas por partido para un juego de liga menor es muchísimo. Imagínense cuando tengan en el corazón de Las Vegas, porque va a estar ahí mismo prácticamente en el street, como, sí, como se le conoce, va a estar, va a estar lleno.
O sea, básicamente vas a tener los 5 o 6 casinos más famosos del mundo, incluyendo MGM y el estadio de pelota, uno tras otro. Es más, en algunas noches vas a tener boxeo a nivel de campeonato mundial, y al mismo tiempo vas a tener a los Atléticos jugando pelota en el estadio. Eso va a ocurrir, eso te lo digo desde ahora. Yo estoy de acuerdo con esta movida de los Atléticos. Mira, en Las Vegas, seamos sinceros, Las Vegas no es Miami. Aquí hay 100 cosas que hacer, por eso la gente, los Marlins, aunque estén ganando, va muy poca gente al estadio. Tienes suerte si ves 15 mil fanáticos en el estadio. ¿Por qué? Porque hay deportes acuáticos, hay demasiadas cosas que hacer. Está Disney World a solamente 3 horas. Tienes demasiado, demasiado. En Las Vegas es un desierto. Ahí no puedes hacer mucho. Si no vas a apostar, vas a ver pelota de grandes ligas en el estadio.
No, si no vas, exacto. Si no vas a los casinos, quizás uno que otro show, pero Las Vegas verdaderamente, lo que es el entretenimiento de Las Vegas, son 2 calles para allá y 2 calles para acá. Se acabó. Entonces, el béisbol va a tener todos esos turistas que van a estar ansiosos. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver béisbol. Al frente tengo el T-Mobile Arena. Por el otro lado hay boxeo en otro casino. Entonces, yo creo que sí, y los dueños también lo creyeron así cuando unánimemente votaron que a favor de moverlo hacia Las Vegas, los 29 bueno, dueños.
Mira cómo ha cambiado Las Vegas, que el Real Madrid y el Barcelona jugaron el año pasado uno de sus clásicos en Las Vegas. La mayoría de los españoles no sabían dónde estaba Las Vegas. Habían escuchado que existía, pero en un mapa no sabían dónde estaba. Las opciones para ese partido eran Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas, Texas, Chicago, Seattle. Y mira, y escogieron Las Vegas y llenaron el estadio, 69 mil almas para ese partido. Un partido amistoso. Real Madrid-Barcelona recaudó plata como loco, como si estuviera jugando el equipo de fútbol americano, que también vino de Oakland, los Raiders, ¿ok? Y ahora están jugando en Las Vegas. Ahora, te digo una cosa. Oakland va a tener un lío bastante grande con Las Vegas, deportivamente hablando, de ahora en adelante.
Pues le ha prácticamente quitado 2 equipos. Hay que también recalcar, Pepe, que Las Vegas es el actual campeón del hockey sobre hielo en los Estados Unidos.
Sí, pero eso no se lo quitaron a nadie, eso vinieron ahí automáticamente.
Pero en un desierto está el mejor equipo de hockey sobre hielo de la liga.
Así mismo. Bueno, los guerreros de Golden State, que juegan en San Francisco, pero juegan bien, bien pegaditos a Oakland también, no creas. Así que uno nunca sabe. Así que ten cuidado, que Las Vegas no diga, no complete el triplete y no diga, ya le quitamos a los Raiders, ya le quitamos a los Atléticos, vamos a quitarles a los Guerreros de Golden State, que a propósito tuvieron tremendo pleito anteayer y varios de sus jugadores fueron expulsados en un partido contra los Timberwolves de Minnesota. Y vamos a hablar de eso más tarde cuando venga la sección de la NBA. Pero yo, por ejemplo, le doy la bienvenida a los Atléticos de Oakland, que dentro de un par de años se van a llamar Atléticos de Las Vegas. ¿Qué te parece? ¿Suena bonito?
Suena hasta mejor. Suena más... Se puede mercadear mejor. Atlético de Las Vegas te da el deseo de ir a Atléticos de Oakland. Dice, ¿dónde está Oakland?
Correcto. ¿Dónde está? Es un barrio de San Francisco y un barrio pobre, un barrio que ha sido prácticamente olvidado por los políticos. Sin embargo, Las Vegas, la cantidad de dinero que está entrando a Las Vegas últimamente es impresionante. Y curiosamente, un equipo que se ha mudado 4 veces en 130 años. Porque los Atléticos de Filadelfia fueron uno de los originales equipos del béisbol de las grandes ligas. Cuando uno piensa 130 años, no habían Yankees, no habían Marlins, no había Tampa Bay, pero sí estaban los Atléticos en Filadelfia.
Después de ahí no funcionaron, se fueron para Kansas City, no funcionaron, se fueron para Oakland, estuvieron un tiempo y ahora para Las Vegas.
Sí, pero nunca se han cambiado el nombre. Interesante, ¿verdad?
Los Atléticos, no, es que los Atléticos es un nombre que ya, bueno, ha estado por 130 años, entonces sí. Ya se ha hecho bastante.
No, y además es un nombre que cabe bien en cualquier ciudad, calza bien. Mira, Atléticos de Miami, Atléticos de Tampa, Atléticos de Chicago, Atléticos de Houston, ¿por qué no Atléticos de Las Vegas?
Sí.
Sonaría bien aquí también. Bueno, Mr. Eddie, música maestro, damas y caballeros, antes de ir al fútbol soccer, les voy a recordar nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Les repito nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que se unan a la familia deportiva de Martí Noticias. Vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos. Fútbol, soccer y boxeo profesional. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
name of the game.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol CONCACAF 2026 en la CONMEBOL. Esta noche, oigan esto, dos tremendos partidos que no sé, bueno, van a jugar todos 5 partidos, 10 equipos, pero dos en particular están impresionantes. A las 7 p.m. en la Bombonera, allá en Buenos Aires, Argentina recibe a Uruguay en un choque de ex campeones mundiales y el actual campeón mundial, mientras que Colombia en Barranquilla recibe a Brasil, pero no el Brasil que estamos acostumbrados a ver, no, no, no. Este Brasil se ve derrotable, ¿ok? Y Colombia está jugando muy buen fútbol y están jugando en Barranquilla, donde casi nunca pierden. Todo va a comenzar con Bolivia-Perú, como dijo Daguito Valdés ayer. Bolivia se ve obligada a ganar ese partido porque si pierden en casa ya prácticamente estarían eliminados de la clasificación al Mundial. Y Venezuela, la vino tinto, que está jugando su mejor fútbol en la historia. Recuerden que Venezuela nunca ha clasificado a un Mundial. Es el único país de América del Sur que nunca ha logrado su clasificación a un Mundial de Fútbol. En estos momentos están en el cuarto lugar de la clasificación. Van a jugar contra Ecuador. El encuentro arranca a las 5 de la tarde, así que cuando ustedes escuchen esta edición de Al Duro y Sin Guantes a las 6, el partido va a estar por comenzando la segunda mitad, ¿okay? Y Chile contra Paraguay a las 8 p.m., Chile y Paraguay luchando. Pero lo que yo le decía a la gente, Jordan, ya no hay ningún misterio en la CONMEBOL. Hay 10 países, 10 selecciones nacionales. Oye esto, 6 de ellas clasifican directamente al Mundial y la séptima tendría un repechaje contra Oceanía para clasificar al Mundial. Increíble, pero cierto. Solo 3 países podrían estar eliminados.
Cuando tú ves Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador, hoy están clasificadas al Mundial, porque son los 6 primeros. Después Correcto. Tienes a un Paraguay, Chile, Perú y un Bolivia sotanero que no ha conseguido puntos todavía, pero juega hoy contra Perú en un partido ya de coleros, en un partido de los del sótano de la CONMEBOL, pero todavía restan muchísimos partidos. El Correcto. Líder, que es Argentina, que marcha invicto en 4 fechas con 12 puntos, solamente se han jugado 4 partidos. Después está Uruguay, de segundo lugar de esta eliminatoria, Pepe, con 7 puntos empatadas con Brasil, y aunque no lo crea nadie, como tú estás diciendo, Venezuela en el cuarto lugar.
Pero Jordan, parte de, hasta ahora, lo bonito del Mundial era no solamente los países que clasifican, sino los países que se quedaban fuera. Por ejemplo, en el Mundial más reciente, no clasificó Colombia, no clasificó Italia, no clasificó Chile, no clasificó Egipto, no clasificó Perú. O sea, ya eso no va a ocurrir, porque con un Mundial de 48 equipos, está hecho prácticamente para que no haya sorpresas en la fase clasificatoria. Italia no se va a perder un Mundial de ahora en adelante. Se perdió 2.
Lleva 2 Mundiales.
Sí,
lleva 2 Mundiales sin ir.
Pero yo te aseguro que sí está en el próximo. Es más, el chiste en la FIFA dice, bueno, tuvimos que agrandar el Mundial de 32 a 48 para que vaya a Italia, asegurándose de que vaya ya a Italia, y Colombia y Chile, ¿okay? Que no fueron al Mundial del año pasado. ¿Okay? Chile, 2 veces campeón de la Copa América, no pudo clasificar al Mundial. Colombia prometía tanto, con tanto talento, no pudo clasificar. Italia, campeona europea, no pudo clasificar al Mundial. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
El fútbol se ha vuelto, Pepe, de alguna manera, los países más pequeños le han recortado distancia a los más grandes. Y hay ciertos equipos, con ciertos técnicos, que se han dado cuenta que jugar bonito no te da resultado. Y muchos equipos de estos se trancan atrás, juegan para el 0-0, un pelotazo, te cae un gol. Entonces, de cierto modo, los rivales pequeños ya no son tan pequeños.
Sí. Bueno, el dicho dice que no hay enemigo pequeño, pero en este caso, Hablemos de Venezuela. Venezuela, veo muy difícil que se quede fuera de este mundial, porque aunque comience una mala racha, no la veo terminando 8-9. Así que yo sí pienso que Venezuela va a clasificar por primera vez a un mundial de fútbol, y de tal manera América del Sur se convertiría en el primer continente en la historia en que todo el mundo ha ido por lo menos una vez a un mundial.
Algo que se dice fácil, pero no lo es. También, yo creo que las eliminatorias mundialistas más difíciles son las de la CONMEBOL. Por eso que acabas de decir, todo el mundo ha ido mundial, todo el mundo sabe lo que es jugar un mundial. Un talento, y además que el fútbol en Sudamérica se juega de otra manera. Sí, hay mucho talento, mucho juego bonito con Brasil, pero es de un fútbol muy físico, ¿eh? Las eliminatorias, por ejemplo, hoy Portugal juega ya con Liechtenstein. La fecha que viene juega con Islandia. Argentina juega ahora con Uruguay y la fecha que viene juega con Brasil.
¿Tú te imaginas toparte con 9 campeones mundiales en los próximos 2 partidos? Porque Uruguay dice que ha ganado 4 veces el mundial y Brasil, bueno, todo el mundo sabe, es 5 veces campeón mundial. Y mientras que Portugal tiene que enfrentarse a Liechtenstein y a Islandia. Entonces, no, y espera. Entonces, y en la CONCACAF, Cuba todavía tratando de ver cómo le gana a todas estas islitas de 200.000 personas que todavía no sabe cuál es la fórmula para clasificar a un mundial. Tú puedes imaginarte, yo sé que Cuba ha estado en mundiales, pero invitada, nunca ha clasificado. Entonces, Cuba podría convertirse en uno de los pocos equipos en este hemisferio que nunca ha clasificado a un mundial, aún teniendo 48 países que van a un mundial.
No, y aún siendo la potencia deportiva del área.
En todo menos en fútbol, obviamente.
No, por supuesto, por supuesto. Pero incluso yo creo que sí hay material. Yo creo que en Cuba hay material. Lo que no hay es el deseo, lo que no hay es la organización. Y con todos los problemas, los directores técnicos no son los más dotados futbolísticamente hablando. Les pasa factura. Hay jugadores que están matando en diferentes ligas y no los llaman.
Correcto.
Porque no entran, no están por el mismo canal que ellos. Entonces es muy difícil competir a un nivel como lo es ya las eliminatorias cuando tú no llamas a los mejores.
Correcto. Bueno, uno de los jugadores mejores jugadores de la liga costarricense es cubano. Hay cubanos en Europa, hay cubanos Hernández, por todos lados. Dime, ¿cómo?
Marcel Hernández, hay muchísimos. Está Onel, que sí, que ha jugado, pero no lo ha hecho tanto. Él ha preferido, que es muy respetable, darle más participación a su carrera en Inglaterra, que es muy respetable, porque se ha dado cuenta también de la poca profesionalidad que tiene la Federación Cubana de Fútbol. Hay jugadores jugando en la segunda división en Austria, como lo está Cavafe. Hay varios que están jugando a muy buen nivel y algunos los llaman, a otros no.
Bueno, yo siempre he dicho que es ahora o nunca para Cuba. Si no clasifica al próximo Mundial, yo veo muy difícil que lo logre hacer, aunque sean 48. En este momento Cuba tiene el camino libre para clasificar a un Mundial, porque ya Estados Unidos, Canadá y México están clasificados por ser sede. La CONCACAF va a recibir 5 plazas. Una de ellas va a ser Costa Rica. Una de ellas debería de ser Panamá, la otra va a ser Jamaica, la otra posiblemente esté también entre Honduras y otro país del caribeño.
Guatemala.
Pero Cuba debería de ser el quinto país de la CONCACAF que clasifique al Mundial de Fútbol.
Es difícil. Por cierto, Costa Rica y Panamá juegan hoy.
Correcto.
Juegan hoy en las eliminatorias de la CONCACAF también. Hay mucho fútbol, hay muchísimo fútbol. Hoy también, Pepe, ya se ha jugado varios partidos de la eliminatoria hacia la Euro. En Europa se está jugando la eliminatoria hacia la Eurocopa. España dominó al poderoso Chipre, al poderoso equipo de Chipre. Algunos resultados los tengo por aquí.
Claro, la próxima Eurocopa, por si la gente en Cuba no sabe, se va a jugar en Alemania el próximo año, el próximo verano. Así que
mira, Georgia empató con Escocia. Austria le ganó a Estonia, Azerbaiyán le ganó 3-0 a Suecia, en uno de los resultados de esto que más llamó la atención en esta jornada. Bulgaria empató con Hungría, que está liderando la tabla, entonces, ya del grupo. Entonces, hay cierta paridad, pero nada se compara con las eliminatorias de la Conmebol, donde es difícil y cada equipo te hace la casa aún más.
Ahora, yo te quería hablar justamente sobre de la Euro del próximo año. Tú tienes un torneo continental que se va a jugar el próximo verano en Alemania con 24 selecciones nacionales en un continente que tiene 50 países. 50 países y uno de ellos es Liechtenstein, el otro es San Marino, el otro es Andorra, el otro es Mónaco. O sea, ¿quién no va a clasificar a la Euro? Esos cuatro que te nombré, quizás no clasifique también Eslovenia, quizás Bulgaria, pero te voy a decir una cosa, ya no hay misterio en la Euro también. Italia va a estar ahí, España va a estar ahí, Inglaterra, Holanda, Bélgica, sí. Porque ya no hay, las eliminatorias no significan nada. O sea, yo te puedo decir en este momento, y puedo pegar, de los 24 países, te aseguro que pego 23.
Sí, tienes razón, al expandirse tanto, pero al final la Eurocopa es el torneo regional más fuerte. Si bien las eliminatorias de Brasil son sumamente difíciles porque son 10 equipos solamente peleando entre ellos, todo el mundo conoce la Eurocopa, que es prácticamente un mundial sin Brasil, Argentina y Uruguay.
Correcto, pero yo no sé para qué se toman el trabajo de jugar 8, 7, 10 países clasificatorios. Mira, Rusia está marginada, entonces no va a ir. Ucrania está en guerra. ¿Okay? Israel está en guerra, porque Israel está en Europa. Lo tiene la UEFA como en Europa. Y entonces, Palestina está en Europa. Entonces, de 50 países, ya te he nombrado 10 que no van a ir, o porque no pueden, o porque no tienen calidad. Entonces, tienes a 40 países discutiendo 24 puestos. Imagínate.
Bueno, en la Copa América no hay eliminatoria porque solamente juegan 10 más dos invitados, invitan a un Qatar, invitan a Jamaica, invitan a esos países, pero porque no es tan bien la extensión territorial que tiene Europa.
Ahora otra bien, cosa, las Islas Faroe, mira, las Islas Faroe también mandan un equipo a jugar en Europa, y yo te aseguro desde ahora que, olvídate, las Islas Faroe, que son tres islitas ahí pegadas a Greenlandia, no van a ir a la próxima Euro, desde ahora te lo aseguro.
No, Chipre no va a ir a la próxima Euro.
No, tampoco. O sea, que ya tú y yo hemos mencionado dos equipos que no van a ir a la próxima Euro. Y entonces, o sea, van a ir 24 de los otros 34 que quedan. Muy bien, ¿qué les parece? Azerbaiyán. Perdón, ¿qué decías?
No, Estonia, Azerbaiyán, cuando te pones a estar eliminando, de los 24 verdaderamente van a competir 30 en las eliminatorias.
Sí, correcto, así es. Porque yo no veo tampoco a Estonia, tampoco veo a Islandia, Lituania, sí la veo. Montenegro. Islandia dio sorpresas en la Euro hace 6 años, sí, así que...
Pero Luxemburgo tampoco lo veo. No, entonces, cuando Luxemburgo. Tú te pones a ver...
San Marino no va tampoco.
¿Sabes que San Marino, y esto es un dato, el mejor resultado histórico de San Marino es un empate?
¿Contra quién?
empataron con Liechtenstein 1-1 en un amistoso. Es el mejor resultado que ha tenido San Marino en la historia del fútbol.
Hay un dicho muy famoso, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y entre San Marino y Liechtenstein, ya tú sabes. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el próximo deporte? Y a Jordan nos tiene un poquito del boxeo profesional. ¿Qué me cuenta, Mr. Jordan?
Bueno, Pepe, hoy jueves, de alguna manera rompiendo con los estereotipos que siempre se pelea viernes y sábado, hoy jueves 16 en la T-Mobile Arena, allá de Las Vegas, hay dos peleones. Hoy pelea el invicto estadounidense Shakur Stevenson contra el dominicano Edwin de los Santos. Van a estar compitiendo por el título mundial de la Confederación de Boxeo de los pesos ligeros. Shakur Stevenson 20-0 contra Edwin de los Santos 16-1. Ojo, este Shakur Stevenson quizás a muchos de nuestros oyentes les sea un nombre de alguna manera familiar. Fue el que perdió la medalla de oro con Robeisy Ramírez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Shakur Stevenson, que ahora ya no está en ese peso, ahora está en los ligeros. También en ese cartel pelea el mexicano Emmanuel, el vaquero Navarrete, con 38-1 contra el brasileño Robson Conceição. Estarán peleando por el título mundial de los superplumas de la Organización Mundial de Boxeo. Hay un cartel grandísimo, por eso son dos de las dos peleas más importantes, no de ahora, de hoy jueves, sino del fin de semana completo, en dos peleones de verdad. Ahora, tocando el tema de Robeysi Ramírez, que pelea el 9 de diciembre, Pepe, como que dice, ya está ahí ya, Robeysi Ramírez, con 13 ganadas, una perdida, 8 de ellas han terminado por la vía del nocaut, estará enfrentando a un invicto mexicano, como lo es Rafael Espinosa. Un invicto, va a ser una pelea que en el área del condado de Broward, un poquito más cerca de la estación, un poquito más cerca de Radio Martí, que de donde yo estoy ahora mismo. Se dice que aproximadamente 2.500 personas van a llenar ese lugar, y sí, ya veo muchísimo, para que tú veas, algo que me ha impresionado, porque yo soy de los que siempre he dicho que el boxeo en Miami, que los cubanos como que no apoyan al boxeo en Miami, y con Robeysi he visto, quizás porque doble campeón olímpico, peleó muchísimo por Cuba y tuvo ese seguimiento amateur, se dice que va a estar repleto eso también ese mismo día, pero un poco más lejos, un poco más lejos ya de nosotros, allá en el Chase Center en San Francisco, va a estar peleando el campeón olímpico cubano Andy Cruz. Su rival, que era Héctor Tanajara, no va a poder hacer la pelea, tuvo varios problemas y está buscando un rival para esa fecha. Andy Cruz, que como profesional tiene 1-0, ganó en su debut, va a estar peleando, buscando a alguien para poder pelear en esa fecha en los ligeros. Ojo, que esa división de los ligeros es una división que se las trae. Ahí está Cambosos, ahí está Gervonta Davis, hay varios peleadores ahí que se las traen. Está el propio Shakur Stevenson, que pelea hoy. Es una división bien, pero bien difícil. También, Pepe, el Canelo Álvarez tiene rival. El Canelo Álvarez, que escoge con quién se va a fajar, cuándo se va a fajar, pelea dos veces al año. Todo el mundo sabe que pelea en mayo y pelea en septiembre. La Organización Mundial de Boxeo le dijo, tienes que fajarte con Benavides, y la pelea ya se está tramando. No se sabe en qué fecha lo va a hacer. Nos imaginamos que vaya a ser para mayo, porque él solamente pelea el fin de semana del 5 de mayo y después en septiembre, pero eso va a ser un peleón. Eso es lo que tenemos hoy para el boxeo. Pelea Robeysi Ramírez y Andy Cruz el 9 de diciembre. Bien, bien pegadito ahí. Y hoy para los fanáticos del boxeo, Shakur Stevenson.
Correcto.
Y pelea también el vaquero Navarrete.
Sí, pero son esta noche, así que no vamos a tener resultados hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta al duro sin guantes de mañana. Bueno, ¿qué les parece si hacemos otra breve pausa? Y cuando regresemos vamos a hablar de el baloncesto profesional de la NBA y vamos a terminar con nuestro programa, el programa con Put Me in Coach, y recordarles una última vez nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que se unan a nuestra familia deportiva de Martín Noticias. Enseguida regresamos.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Bueno, esta noche aquí mismo en la capital del Sol, lo crean o no, va a haber un partido de baloncesto a las 7:30 en el Casella Arena. Los Nets de Brooklyn contra el Miami Heat, pero yo no conozco a ninguna sola persona que va a ir a ese partido porque hemos tenido aguaceros torrenciales e inundaciones aquí en el sur de la Florida, particularmente en esa área del sur de la Florida. Y yo no sé si Jordan conoce a alguien que vaya a ir esta noche y esté ahí a partir de las 6:30 para ver al Miami Heat jugando contra Brooklyn. ¿Tú conoces a alguien?
No, un partido complicado, sobre todo en una zona que fue abatida por las inundaciones, en una zona que normalmente cuando llueve un pequeño chubasco ya se inunda.
Correcto. Bueno, el otro partido esta noche, porque solamente hay dos, Oklahoma City contra los Guerreros de Golden State a las 10 p.m. Acaba de llegar Mr. Juan Pendaza al estudio y rapidito vamos a analizar los numeritos de anoche y esta madrugada. Los Lakers, con LeBron James jugando casi todo el partido, se las arreglaron para perder contra los Reyes o Kings de Sacramento, y fue por paliza, porque Domantas Sabonis metió 29 puntos, mejor que LeBron James. Y yo les aseguro a ustedes que Sabonis no gana, pero ni siquiera la quinta parte de lo que gana LeBron James. Y para hablar del partido más interesante de la jornada, porque su equipo, los Celtics de Boston, vencieron en Filadelfia a los 76ers por 10 puntos, aquí está Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Un cordial saludo para ti, claro, pero bueno, triple doble para LeBron James, o sea, hizo de todo
por
un poco.
Por eso, y perdieron.
Claro, perdieron. La razón que pierde el equipo por 15 puntos es porque Anthony Davis solamente 9 puntos, Austin Reeves, que siempre promedia 12, 15 puntos, solamente 9 puntos, ahí está la diferencia de los 15 puntos prácticamente, ¿no? Pero sí, los Boston Celtics derrotaron a unos 76ers que yo creo que ha sido uno de los partidos más deficientes del jugador Joel Embiid. Cuando digo esto es 20 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. Yo creo que le ponían doble cobertura a este jugador que está liderando la liga con 33 puntos. Ahora bajó a 31,7. Esos 20 puntos le bajaron. Aunque hay que decir que estamos comenzando la temporada todavía. Falta mucho que recorrer. Pero vimos a unos 76ers que no jugaron con Kelly Oubre Jr., que es uno de los jugadores importante después que se fue el hombre de la barba, James Harden. Hay que enfatizar que tampoco los Celtics jugaron sin Kristaps Porzingis, sin Jaylen Brown. De verdad que ganaron, no fácilmente porque le dieron lucha, estaban jugando en casa ajena también, pero ganaron por 10 puntos, por doble dígito. Los Knicks de Nueva York sorprendieron a los Atlanta Hawks ganándolo por el mínimo, una canasta por 2 puntos, 116 a 114, 5 jugadores con doble dígito cada uno, pero hay que destacar aquí que Julius Randle, tremenda noche, doble doble para él, 29 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. También le acompañó con 8 asistencias Brunson, este jugador que vino de los Dallas Mavericks. Entre los tres mejores que tuvo el equipo de los Knicks, 73 puntos, 62 entre los tres mejores para el equipo de los Atlanta Hawks. Y aquí vimos también 15 asistencias y 17 puntos para Trae Jones, excelente noche para él. Pero el mejor en puntos fue, yo diría que uno de los jugadores que puede estar para buscar ese sexto hombre mejor de la liga es Bojan Bogdanović con 28 puntos, fue el que dominó en puntos para el equipo de Atlanta. Dallas sigue ganando, señoras y señores, se convierte ahora en el segundo mejor equipo de toda la liga en lo que es la conferencia del oeste, detrás de los Denver Nuggets. Tienen 9 ganados, 3 perdidos, aunque no fue el mejor Luka Doncic anotando. Estamos hablando de Tim Hardaway Jr. viniendo del banco, 31 puntos. Luka Doncic sí logró 26, el segundo mejor. Y por supuesto, tienen un novato que está siendo el titular centro, que es 7-1. Está teniendo números espectaculares, 9 rebotes, más de doble dígito para él en todos los partidos que ha jugado. Y de verdad se llama Derek Lively 2. Okay, sí. Así que este es un novato que prácticamente lo están poniendo por encima de jugadores que ellos tienen de alta calidad ahí también y veteranos, pero está haciendo el trabajo a la perfección.
Y como Giordano te diría, el norte de Texas está tratando de ganar su segundo campeonato nacional de un deporte grande. Los Texas Rangers son justamente del área metropolitana de Dallas. Ellos juegan en Arlington, Texas, pero es como decir Guanabacoa y La Habana. Tú cruzas un puente y sí, en serio, ya estás en Dallas, Texas y Fort Worth. Son tres ciudades como Playa, Guanabacoa y La Habana. O sea, tú me entiendes, o quizás El Vedado. Cruzas dos puentes y estás en tres ciudades distintas. Así que, Mr. Jordan.
Yo le tengo una pregunta a Pendaz. Buenas tardes.
Una sola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jordano? Saludos.
Hoy yo tengo una sola, sí, porque Boston ganó ayer, entonces tengo una sola. Mira, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook y ahora Harden. ¿Cómo puede un equipo con esos tres jugadores y agregarle a Harden, que desde que llegó no han ganado? ¿Qué le faltan a estos Clippers?
¿Qué le faltan a estos Clippers? Primero el maleficio de Harden, sí, yo creo. Porque no, hay que destacar que no sé si el engranaje, de que se acoplen bien, porque estamos viendo cuando hay a veces individualidades dentro de un equipo, ahí viene, yo diría que el error más grande. Tú puedes ser una de las superestrellas, que eso ha pasado muchas veces con LeBron, eso ha pasado con muchos jugadores que quieren siempre ser protagonista en cada partido que jueguen, pero yo creo que ahí tienen que concretarse más estos cuatro, yo diría que superestrellas, porque son superestrellas todos en sus diferentes posiciones. Le ha dado a veces a Westbrook venir del banco. Ya Westbrook estaba acostumbrado a salir como el quinteto titular, pero ahora la llegada, y también Terrence Mann acaba de salir de la lista de lesionados, está jugando. Hay veces que sientan a Westbrook y entra Terrence Mann como titular, que ese era el quinteto que se esperaba, era Westbrook, Terrence Mann. Por eso Terrence Mann no lo quisieron dar. Y eso es lo que quería este equipo de Filadelfia, coger este jugador joven por el hombre de la barba, James Harden. Pero ahí yo creo que hay problemas, yo creo que dentro del equipo. Hay veces que el jugador Paul George tiene una noche espectacular, después viene Kawhi Leonard, pero aquí tienen que contribuir un poco más entre todos. En vez de un solo jugador tener 30 o 40 puntos, tienen que compartirse esos puntos y el que esté libre, darle la pelota. No solamente decir, no, si yo llevo la pelota de cancha a cancha, yo soy el que voy a finalizar la jugada. Yo creo que ahí lo que está teniendo eso es el equipo de los Clippers. Además, el equipo de los Clippers jugó con el número uno, los Denver Nuggets, y era muy difícil, por mucho que tú tengas este estilo de jugadores que tengas dentro de la plantilla, estás jugando con el campeón de la NBA.
Yo tengo otra pregunta. Si ya terminaste con tu pregunta, me dijiste que tenías ¿verdad?
Bueno, ya terminé con mi pregunta.
Ayer estábamos hablando, Juan y este servidor, sobre una posible multa y suspensión de Draymond Green de los Guerreros de Golden State por agarrar a Gobert por el pescuezo y arrastrarlo 10 metros. ¿Okay? Fue expulsado.
Salió bien, ¿sabes?
Solo 5 partidos le dieron.
Sí, salió bien.
Salió en coche, como decimos en Cuba.
Sí, bueno, ayer estábamos hablando con Pepe acá, yo le dije, si uno tiene, yo diría, o fuera el comisionado de la NBA, yo lo suspendo mínimo por un mes, porque si dijera, bueno, Draymond Green es la primera vez que lo hace o la segunda vez que lo hace, tú dices, bueno, está bien, tiene 19 expulsiones en la NBA. Es más, y ahora yo creo que esta es la segunda ya o tercera de este año, la próxima estamos hablando que las multas van a ser bastante, bastante violentas. No van a ser de 25 mil, de 30 mil, no. Van a ser bastante violentas. Después de tu tercera falta técnica, o sea, que te sacan del partido 3 expulsiones, ahí vienen multas. Correcto. De casi $1,000,000.
Pero es que esto no fue que le jaló la camiseta a otro jugador, o lo empujó, o no, o lo insultó. Lo agarró del pescuezo por atrás y lo...
No, y lo tuvieron que sacar porque se estaba como ahogando el jugador
correcto,
francés.
Correcto, correcto. No. Esto, yo nunca he visto... Yo en la pelota he visto piñazos.
Correcto.
Y bien conectados.
Sí.
Pero yo nunca he visto a un pelotero agarrar a otro por el pescuezo, o en ningún otro deporte, ni en el fútbol, soccer, mucho menos. Y llevarlo así 5, 6, 7, 8 metros arrastrado así, que el jugador se nota que está tratando de respirar. Pero bueno, esa es la NBA que tenemos hoy en día y le dan solamente 5 partidos de suspensión. Claro, vale la pena recalcar, son 5 partidos sin gozo de sueldo. Además hay una multa, además lo expulsaron, así que son 5.5. Pero tú tienes razón, Juan. Yo
casi 6 porque fueron minutos nada más que jugó en ese partido. Yo creo que...
Yo le hubiera dado 10 partidos.
Por lo menos. O sea, 10 partidos es casi un mes, prácticamente.
Dime...
No, que fue prácticamente 6 porque fue prácticamente comenzando el partido.
Correcto.
Y hacía tiempo, Pepe, hacía tiempo que yo no veía una bronca de esta magnitud en la NBA.
Pero comenzó con Klay Thompson y McDaniels, o sea, pero fueron alándose por yo creo que también unos cuantos metros, alándose uno con otro con la, y después vino los piñazos también entre estos dos. A Klay Thompson lo suspendieron también. Jay McDaniels jugó ayer, o sea que no sé qué te diga ahí. Yo creo que ambos se alaron camiseta, deberían de haberlo suspendido a los dos, pero sí, Klay Thompson lo suspendieron también. Y una de las cosas que ahí pierde el equipo también de los Guerreros es que está jugando sin su mejor jugador, que es Stephen Curry. De repente se forma esta trifulca ahí en el partido, comenzando, expulsan a estos dos jugadores de ese partido, porque ahí sí lo expulsaron también a uno de los mejores defensores que tiene Minnesota. Pero sacaron a Klay Thompson, que es uno de los mejores tiradores, o el segundo mejor tirador que tiene esta franquicia, y a Draymond Green también, o sea que, y con todo y eso, hicieron un partido impresionante, perdiendo creo que por 4 puntos, algo así. Estuvieron a punto de llevarlo a la prórroga y no fue así, pero bueno, perdieron ese partido, pero casi sin sus 4 o 3 estrellas más importantes.
Mr. Jordan.
No, un partido sobre todo se lo van a sentir ahora porque ya Curry no está jugando al nivel del Curry ya que todos conocemos. Y esto,
correcto, le da.
Esto Golden State hoy no la tienen fácil.
No, hoy yo pongo, y te lo digo, Jordano, yo pongo a los Thunder ganándole. Además, la baja de Draymond Green, Stephen Curry va a estar fuera, no va a jugar. No se sabe si Klay Thompson va a jugar, solamente fue un juego, no sé, porque el partido anterior no lo hizo, pero no sé qué va a pasar con Klay Thompson. Pero dos jugadores que son clave, especialmente uno en la defensa y uno en la ofensiva.
Y nos vamos a quedar con baloncesto porque tengo una pregunta para Juan. Mañana los Lakers juegan de visita contra los Trail Blazers de Portland, uno de los peores equipos de la liga. Yo te apuesto lo que tú quieras, que LeBron James no juega ese partido.
¿Por qué?
Si ese es el partido, ¿por... bueno, va a ser punto, Pepe?
¿Ese es el partido que puede meter 30 puntos LeBron James?
Sí, pero tampoco jugó el otro día contra un equipo que tenía 3 victorias y 5 derrotas.
Yo creo que aquí hay veces, y está pasando, que si es televisión nacional, lo pueden multar a los equipos, y después de la tercera creo que es más de $1,000,000. Pero si no es, a lo mejor crean que le duele el dedo pequeño al pie.
Así mismo, eso es lo que van a decir. Ellos no van a decir LeBron James no juega porque no nos da la gana. Ellos van a decir, LeBron James le duele la pierna izquierda y no va a jugar. Y se acabó.
Pero puede ser que juegue porque no es un back-to-back. No están jugando noche tras noche. Entonces eso es lo que puede ser que juegue. Y los Lakers no se pueden dar el lujo de también ir alejándose para volver a caer en el play-in y a ver si vuelvan a estar entre los 8 mejores. Hasta ahora, este equipo de los Lakers es el número 8. O sea que bien no están, pero es en la octava posición.
Música, maestro, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Juan Pendaz, Jordan Carmona, Mr. Eddie Sicilia, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo. Al Duro y Sin Guantes.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.